Comenzamos.
Aterrizando.
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 Aterrizando. Para caminar juntos por un mundo mejor.
Buenas noches, bienvenidos a su programa Aterrizando. Este es nuestro segundo programa. Vamos a abordar un tema de verdad de prioridad para nuestra ciudad, para algunos municipios que están en este momento sufriendo pues este problema tan grande que lamentablemente igual es algo que ha sucedido muy recientemente, que es el tema de los deslizamientos, ¿no? Un tema que no solo está afectando a Cochabamba, sabemos que hay otros departamentos igual que tienen el mismo problema, que vamos a analizar de que son muchas las características y los lo que suma a que este problema pues haya vuelto a ocurrir lamentablemente y en un periodo tan corto, ¿no? Así que hoy vamos a analizar ello. Igual tenemos hoy la compañía de Yumi. Yumi, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, para nosotros igual un gusto poder estar aquí, acompañando a toda la audiencia e informándonos un poco más respecto a esta temática, ¿no? Que es tan importante para todos nosotros.
Exacto, y hoy vamos a tener la visita de un especialista, el magíster Augusto Delgadillo. Él es especialista en planificación territorial. Y él nos va a hablar un poco sobre las características que se tiene acerca de lo que ha pasado, qué se podía haber prevenido, qué cosas están sucediendo en este momento y qué puede pasar. Y para ponernos en un contexto en este momento de lo que ha pasado y de lo que está sucediendo en el municipio de Tiquipaya, pues tenemos de que casi 800 familias aproximadamente han sido afectadas, más o menos 1.600 niños y niñas y adolescentes están teniendo algún tipo de consecuencia por esto, ya sea enfermedades, no ir al colegio, bueno, entre otras, el tema de inseguridad, el tema del frío, ¿verdad? 90 familias aproximadamente que han perdido en cierto grado parte, temas de infraestructura, temas de parte de su inmueble, ¿no? Que necesitan algún tipo de refacción, por ahí es el muro que se ha caído, el lodo que se ha entrado a las viviendas. Entonces, estos datos son alarmantes, ¿no? Estamos hablando de casi 800 familias, imagínense, 800 familias que han vuelto a ser afectadas. Y es algo que, pues, nos lamenta mucho, ¿no? Nos lamenta mucho y nos preocupa de sobremanera que esto haya vuelto a suceder, como decíamos, en un periodo tan corto de 2 años, ¿no? A días de haberse cumplido los 2 años, pues vuelve a suceder este problema, ¿no? Y pues es algo de verdad inaudito. Lamentablemente se tiene que responsabilizar a alguien esto, ¿no? Realmente es algo que no se puede volver a repetir ni en Cochabamba, ni en Tiquipaya, ni en ningún otro municipio, ningún otro departamento del país, porque realmente son cosas que se pueden prevenir, ¿no? Que se puede trabajar con una gestión adecuada. Pero bueno, ahí hay una ausencia de muchas cosas y es lo que vamos a analizar hoy día.
Sí, justamente eso, ¿no? Es importante informarnos principalmente qué se puede hacer ahora que, bueno, ya ha pasado esto, qué es lo que viene, cómo se gestiona todas estas cuencas, más allá también de las responsabilidades de las autoridades, nosotros como ciudadanos, cuál es nuestra responsabilidad, cómo podemos ayudar, hasta qué punto podemos ayudar y qué acciones debemos o podemos hacer para justamente prevenir y tener algún tipo de sistema de alerta temprana, tal vez, para poder comunicarnos mejor y formar una cultura del agua un poco más cohesionada, ¿no? entre vecinos, entre las OTBs, entre las autoridades competentes, entre todas las personas que están ayudando. Se ha visto igual la Federación de Empresarios Privados que ha tratado e intentado colaborar dentro de lo que ha sido posible. Igual han habido varios jóvenes que han estado como rescatistas también de animales. ¿Cómo es que todos estos actores pueden actuar, pueden ayudar de forma más cohesionada, ¿no?
Sí, no es que desmerezcamos el trabajo que se está realizando en este momento de atención a la emergencia, pero no deberíamos estar realmente en este tipo de situación, ¿no? Es lo que creo que el punto que tenemos que trabajar es el de que no tiene que volver a ocurrir esto y no tendría por qué haber ocurrido esto, ¿no? Estábamos leyendo igual algunas noticias de que alrededor de, por ejemplo, en La Paz son 6.000 familias que están siendo afectadas igual por el tema de las precipitaciones. En Cochabamba tenemos 800 familias solo en Tiquipaya, ¿no? Si sumamos a las personas del trópico más, esto puede pasar igual las 2.000 familias que puedan estar afectadas. Y ahora tenemos con nosotros la compañía del magíster Augusto Delgadillo. Él es especialista en planificación territorial. Bienvenido, Augusto. Buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo. Gracias por la invitación. Exactamente. Cordeco, nosotros recopilamos información histórica con alcaldes antiguos, justamente para ver cuál es el proceso histórico de ocupación del territorio de Tiquipaya. Hicimos un estudio.
Ya.
Ahí nos entrevistamos con el exalcalde José Haas. Y él nos dijo que trabajó con Cordeco para el mojonamiento de las franjas de seguridad. Quería mojonear las franjas de seguridad y casi lo botan en la alcaldía. Ningún vecino permitió el mojonamiento, porque ya desde esas épocas había una clara intención de consolidar un negocio en un terreno que estaba con potencial de crecimiento, porque la accesibilidad de Tiquipaya con el municipio cercado, la conectividad que tiene, le daba un potencial de crecimiento. Y ya desde esas épocas había ciertas familias muy conocidas que estaban ya dedicándose a eso, al parcelamiento de terrenos productivos para consolidación de urbanizaciones.
Es algo de verdad alarmante, ¿no? Es preocupante. Hace más de 30 años que ya se sabía de este problema. Como bien dices, ¿no? Ya Cordeco, luego viene el PROMIC, ¿no? Uh-huh. El PROMIC es un poquito más, más nuevo, desde el 98. Hasta el 2012, ¿no? Exacto. Trabaja el PROMIC en el tema. El PROMIC es el programa de manejo integral de cuencas en Cochabamba, que se encarga de todo lo que sería la gestión de justamente de la ladera, principalmente norte, que tenemos en el departamento de Cochabamba. Y el PROMIC también identifica estos problemas.
También identifica, y PROMIC comienza a manejarlos, no solo los identifica, comienza a hacer obras hidráulicas. Casi todas las obras hidráulicas que se han hecho de control de cuencas, de estabilización de cuencas en toda la franja sur del Parque Tunari, se han hecho por el PROMIC. Pero esas obras requieren un mantenimiento anual y una readaptación quinquenal. Cada 5 años hay que readaptar y ver cuál es la condición específica de la cuenca, porque el comportamiento de una cuenca va variando, sobre todo cuando hay tantas actividades antrópicas, tantas actividades del hombre.
Claro.
Comienza a variar la cuenca, entonces hay que hacer una evaluación para ver si las obras ya son de condición óptima o ya las obras van a comenzar a presentar deficiencias. Se tiene que caracterizar la degradación de la cuenca. Y una vez que caracterizas, ya tienes las zonas de riesgo y priorizas cuáles son de alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo.
Ya.
Ya se tenía caracterizadas las zonas de alto riesgo. Se sabía que la cuenca taquiña era una de las zonas de alto riesgo. Porque hay que entender que en la historia de la cuenca taquiña no era un río, el río Taquiña.
Claro.
Era un cono aluvial que distribuía muchas ramificaciones. Que dentro de este proceso de urbanización que se da entre los 80 y 90, lo vuelven un solo cuerpo de agua, un solo curso de agua.
Claro.
Pero sí se hace de forma adecuada porque se le da el perfil, tanto de ancho como de profundidad, adecuados.
Ya.
Y lo que no tiene ahora es ese perfil.
Claro.
Desde el 2018 hasta la fecha, su perfil es de un canalcito, no tiene un perfil de río que tenía. Y ese perfil de río, de curso de agua, ese perfil estaba pensado justamente para el cálculo del máximo caudal.
¿Desde qué año mencionabas esto que se trabaja?
De los años 80 y 90. Okay. Se eliminan todas las ramificaciones para volverlo un solo curso de agua.
Ya.
Entonces lo que se hace es darle un perfil adecuado para recepcionar su crecida de máximo caudal. Y lo que la gente no entendía cuando les dábamos talleres, donde siempre este río nunca tiene un caudal alto.
Claro.
Es porque el estudio se hace de 50 en 50 años, cuáles han sido los máximos caudales. Los estudios más responsables se hacen de 100 en 100 años, cuál ha sido el máximo caudal.
Wow.
Porque puede tener un caudal de hace 100 años tranquilamente, cualquier momento, porque el comportamiento hidrológico no es de 5 años, 10 añitos. Son de ciclos de 50, 100 años el comportamiento hidrológico. Y más ahora con la variabilidad que hay con el cambio climático.
Claro.
La variabilidad acentúa estos cambios naturales que habían. Y si no hay una gestión de riesgos, es decir, si en su momento la cuenca taquiña hubiera respetado las franjas de seguridad y hubiera estabilizado la cuenca alta con obras hidráulicas y de bioingeniería, si se hubiera dado un desastre, hubiera sido mínimo, no hubiera habido ningún afectado.
Claro.
los deslizamientos se han dado, y ese es el detalle. Dicen que ahora han estabilizado la cuenca, y es mentira. Pueden haber reencauzado el río, pero no, el río no tiene el perfil de antes, ni de ancho ni de profundidad. Y no se está haciendo todavía el manejo de cuenca alta. Claro. Porque estabilizar una cuenca no es de una o dos semanas.
No, pues
implica
no.
mucho tiempo de trabajo y muchos estudios, porque ahorita hay miles de toneladas todavía que están con riesgo de deslizamiento.
Y eso tal vez desde el año 2012, que deja el PROMIC con este trabajo tan integral realmente, ¿no? Porque no solo, como dices, han sido estudios y análisis, y, ¿no?, sino también han sido obras y actividades que se han hecho para estabilizar estas cuencas y manejarlas de una forma adecuada. Desde el año 2012 a la fecha, ¿sabe si se han hecho algún trabajo de mantenimiento, de mejora, de tal vez nuevos tipos de obras para manejar las cuencas?
Dentro de lo que todo vi, no se hizo casi ningún trabajo. Los trabajos que se hicieron fueron mínimos y no planificados. Creían que era poner un colmatador, un disipador, así a ojo. Y no, tienes que tener un diagnóstico de respaldo. Tienes que tener el diagnóstico que te determine geológicamente, hidrológicamente, socialmente, cómo manejar una cuenca. Si no tienes un diagnóstico, estás adivinando.
Claro. Ahora, para que las personas que nos están escuchando y que tal vez no entienden, ¿qué es el manejo? En algo tal vez un poco más tangible, ¿qué es manejar una cuenca? Básicamente, tal vez algunos ejemplos que nos puedas dar.
Básicamente es ver el comportamiento hidrológico de una, de un territorio. Uh-huh. Este comportamiento hidrológico quiere decir cómo se comporta un río y todos sus aportes en función a un microecosistema, o puede ser un macroecosistema dependiendo de la escala de cuenca que estudies.
Claro.
Este estudio lo que determina son los factores biofísicos naturales, los factores antrópicos, es decir, todas las acciones del hombre, y cómo estos dos se relacionan en su conservación o degradación de la cuenca. ¿Cómo se degrada una cuenca? Cuando comienza a perder naturaleza, cuando comienza a perder vegetación. Sobre todo la vegetación es la que consolida los terrenos y estabiliza los taludes, o sea, estabiliza las quebradas. Eso en cuenca alta. En cuenca intermedia es el manejo de las franjas de infiltración y la estabilización del terreno para que no haya deslizamientos.
Uh-huh.
Y en la cuenca baja ya es la prevención de inundaciones.
Claro.
Justamente a partir de mantener los cursos debidamente estudiados. En Tiquipaya, lo que se ha inundado Rumimayu, es porque han desviado el río a su gusto. Baja el río directamente, el río Taquiña, baja hasta Rumimayo, hasta el canal de Rumimayo, y choca directamente, tiene un codo que cambia su trayectoria. Entonces, el momento que hay una riada, obviamente se va a inundar. Y les pasamos los mapas, igual les dijimos, aquí hay riesgo de inundación.
Claro. Tener un análisis también un poco sobre algunas acciones, más allá de la gestión pública, porque también hay algunas acciones antrópicas, como el tema de los incendios, ¿no? El tema de quitar vegetación, hablabas hace un momento, que también afectan a esto, ¿no? Y vamos a ver la importancia para que los que nos están escuchando pues entiendan la importancia de verdad de los árboles, de la vegetación en el Parque Tunari, de la falta de vegetación en estas cuencas. Como bien decías, Augusto, el tema de las plantas, la vegetación en laderas son esenciales.
Exactamente. Muchas veces uno ve pajitas, plantitas pequeñas, arbustivas, y piensa que no tienen importancia. Pero a veces su nivel de profundidad de sus raíces pueden ser óptimas para estabilizar un terreno. Obviamente también la forestación. Pero para eso hay que hacer un estudio adecuado que determine qué zonas tiene especies arbustivas y qué zonas tiene especies forestales. Tampoco no puedes meter en todo lado forestación.
Claro.
Tienes que determinar. O sea, lo que falta lamentablemente es un diagnóstico que te delimite cómo volver a poner cobertura vegetal y cómo controlar la acción antrópica ilegal. Hay formas de controlar. Si hay incendios, hay comunidades que tienen competencia directa sobre esos territorios y que se les puede multar para que esas comunidades sean los principales factores de control social. Porque esas comunidades son dueñas de esos territorios. Entonces no son territorios de nadie.
Claro, no, eso es cierto.
Exacto, tienen sus subcentrales, sus centrales, tienen sus mecanismos de control las comunidades de altura. Si tú les das los instrumentos de control y planificación, ellos van a poder hacerlo.
Ahora, dentro de esta zona afectada, dentro de lo que de donde ha pasado este desastre, se habla de que también han habido en los últimos años incendios forestales. ¿Esto es cierto? ¿Tú has podido evidenciar?
Hartísimos, ¿no?
Sí.
O sea, una de las primeras estrategias que ha tenido, una estrategia que tienen muchos movimientos de boteadores que ya son muy formados, primero quieren afectar todo lo que es la biodiversidad del Parque Tunari. Porque un parque nacional tiene la categoría de parque nacional a partir de su criterio de biodiversidad. Cuando tiene una riqueza en biodiversidad, es un parque nacional. Si se reduce su riqueza en biodiversidad, pasa a ser un área natural de manejo integrado. en la que ya se zonifica usos urbanos, otro tipo de usos. Y es a esto que han apuntado muchos loteadores, que quieren que la Franja Sur sea un área de manejo integrado en que se permita crecimiento urbano, expansión urbana.
Claro, entonces es uno de los factores que igual se suma a todo lo otro que ya mencionábamos, la falta de gestión, la falta de política, la falta preventiva por parte de las autoridades, pero sumarle a esto ya el tema de este delito, ¿no? Porque para empezar es un parque nacional. Como bien decías, las comunidades que viven ahí tienen igual tuición sobre su territorio, ¿no? Tal vez ahí existe también una falta de manejo del territorio como tal, pero hay algo y un actor que lo vas mencionando en cada uno de estos componentes, que son los loteadores, ¿no? Realmente este es, creo, el cáncer que estamos llevando como sociedad, no solo en la parte del Parque Tunari, sino en muchas zonas. Arvieto, está toda la zona del Valle Alto, ¿verdad? Lo mismo en el Valle Bajo, y bueno, ¿por qué no en toda la ladera sur que tiene el Parque Nacional Tunari?
Exactamente. Un factor determinante en eso son los loteadores, porque no es un grupo aislado. Los loteadores trabajan con diferentes municipios, con diferentes grupos de actores sociales. Les aseguro que muchos cochabaminos han venido a una visita de un amigo que les ha dicho: mira, este planito ya van a probar urbano, compraremos un lotecito. Exacto, después lo vamos a revender. Entonces se ha vuelto un patrón cultural de que si tú quieres tener un ahorro con capacidad de crecimiento, es comprar un terreno. Claro. Y si compras un terreno a precio muerto porque está en una zona de riesgo o en una zona agrícola, para luego esperar a que haya un proceso de especulación de suelos y se cambie su uso de suelo urbano, tu nivel de crecimiento en tu ahorro es grande, es un emocionante, ¿no? Claro. O sea, ganas mucha plata. Pero la población todavía no tiene conciencia del impacto que está provocando en el territorio y de que está fomentando a estas redes corruptas de tráfico de suelos, porque es un tráfico ilegal de suelos.
Claro, es un delito.
Es un delito. Y que hasta ahorita son muy pocos loteadores los que han sido procesados. Muy pocos. A pesar de que tú hablas con cualquier dirigente, con cualquier instancia municipal, y todos saben quiénes son, saben su nombre, apellido, dónde vive, cómo lo hace.
Porque ahí, de cierta forma, igual hay cierta permeabilidad por parte de las autoridades, ¿no?
Y complicidad.
Y complicidad.
Hay una complicidad con organizaciones sociales y con autoridades, porque están metidas en el negocio. Lo que hacen es distribuir la ganancia de forma que todos estén conformes, felices.
Claro.
Pero nadie tiene en su mente un criterio de: ¿y si esto impacta a futuro a mi territorio? Ahora ustedes ven por Sipe, Vinto, Tiquipaya, Quillacoyo, hay un montón de gente que sigue urbanizando en franjas de seguridad.
Claro. Y el río Cora, por
peleando,
ejemplo, ¿no?
Exacto, está peleando para urbanizar, para probar lotes.
Guayani,
y a
Cora.
Pesar de que ha pasado el proceso de desastre que ha habido en Quitaquiña, no les interesa a ellos. ¿Por qué? Porque no van a vivir ellos ahí.
Claro.
Lo que quieren es parcelar y vender a precio de gallina muerta.
Ya me importa lo que
y como hay una crisis de acceso a la vivienda en Bolivia, porque lamentablemente otro efecto que han tenido los loteadores y otro efecto que ha tenido la economía clandestina del narcotráfico es la especulación de bienes inmuebles.
Claro.
Ahorita conseguirte una casita, un departamento, es carísimo. Tú consigues un departamento, consigues en 100 mil, 120 mil dólares, igual que en Chile o en Brasil. Cuando tu economía a nivel monetario no es igual que allá. Porque aquí se especuló tanto con los bienes inmuebles, porque ha habido demasiada construcción. Si vemos en Cochabamba, ¿cuántos edificios hay? ¿Cuántos están ocupados?
Eso.
Y si bajan los precios, no bajan. Alguien que se presta, hace un préstamo bancario para construir un edificio, va a tratar de bajar el precio hasta vender. Y aquí no bajan, pueden tener el departamento 3 meses, 1 año vacíos.
Sí.
Pero no les interesa porque no es con préstamo bancario. Ha habido otra movida económica. Y esto ha provocado que cada vez sea más crítico el acceso a la vivienda. Hay muchos movimientos como la Organización de Inquilinos que ya está gestionando la construcción de condominios populares, que es una excelente alternativa. Por ejemplo, yo diría que para relocalizar a toda la gente que está en la franja de seguridad en la zona de desastre, hay que hacer un condominio popular, no casas. Condominio popular que se maneje de forma ecológica, determinando un área adecuada. Pero no, ahorita, por ejemplo, me enteré que estaban queriendo, la alcaldía de Tiquipaya estaba proponiendo dar áreas verdes para su ubicación. Sí. Entonces, estamos entrando en lo mismo, fuera de que ya las áreas verdes para los municipios es parquecito, es canchita.
Claro, y además que son escasos.
Exacto, eso no hay que confundir el área verde con área de equipamiento.
Exacto.
El área verde es para forestación, tiene una función ambiental determinante. Un área de equipamiento puede ser deportiva, puede ser recreativa, pero es muy diferente.
Claro.
Y un área de franja de seguridad es un área de servidumbre ambiental, ni siquiera es un área verde. Es un área en la que tiene una función específica cada árbol, cada vegetación, claro, cada obra que se haga.
ambiental, social.
Y su función especial es justamente por eso se llama franja de seguridad, la seguridad de la gente que vive ahí.
Ahorita que estás abordando el tema de la franja de seguridad, que es algo que se ha escuchado en muchos, ¿no? En muchos reportajes, en la prensa, en televisión, radio, si puedes explicarnos, ¿no? Porque decían, la franja de seguridad del río no se ha respetado. Hay algunas cosas que veíamos igual con Yumi, por ejemplo, hay una unidad educativa, uh-huh. Marcelo Quiroga Santa Cruz, uh-huh. que está a menos de 30 metros del río. Tú dices, primero explícanos cómo, qué es una franja de seguridad y luego nos explicas cómo el municipio va a dejar de que se establezca una unidad educativa donde van a pasar clases niños. Imagínate si estuviese pasando mientras los niños estaban en clases. Uh-huh. No me quiero imaginar, pero ¿qué tipo de criterio se tiene? ¿No? Eso analicemos. A ver, por favor, entonces primero explicamos qué es la franja.
Claro, una franja de seguridad se determina a partir primero del máximo caudal de un río, de un cuerpo de agua. Y segundo, a partir del comportamiento de este caudal. Es decir, en el caso de la cuenca Taquiña, uh-huh. hay una variable dependiente. De la cuenca alta a la cuenca media, varía la pendiente. Claro. Es decir, viene una bajada de golpe y choca con una bajada no tan fuerte, no tan pronunciada. Uh-huh. Eso implica que si hay un deslave, si hay un arrastre de sedimentos, el sedimento va a estallar y va a salir por los bordes. Uh-huh. Entonces, esos son tus criterios para definir una franja de seguridad. En el caso que el caudal máximo sea rebasado, ¿qué elementos tienes para que ese río desbordado no vaya a afectar las viviendas que estén cerca?
¿Y en Tiquipaya, en esta zona, cuánto es?
En esta zona, la parte alta era 50 metros. 50. Hasta la avenida ecológica. De la avenida ecológica para abajo era 25, 30 metros.
50 metros.
¿Por qué? Porque justamente tienes que tener ahí un montón de obras de forestación y obras hidráulicas para que si hay un desborde, reduzcan la fuerza. Si hay un deslave con material de sedimentos y rocas, reduzca su fuerza y no se vaya por las calles. Y además de la franja de seguridad, va mucho el tipo de urbanización que tú escoges. Se les recomendó que dejen de hacer vías a contrapendiente. Sacan las vías directamente a contrapendiente y las faltan. Entonces, momento en que hay un desborde del río con material,
se vuelven otros ríos.
Claro, otro río y con mucha más fuerza, porque no hay piedras que limiten su fuerza.
Claro, son toboganes.
Exacto. Entonces, obviamente, un río que está bajando con material, con esa fuerza, va a pasar lo que ha pasado. Rompe paredes, rompe puertas. Es peligrosísimo. Entonces, hay formas de urbanizar un piedemonte. Si es que es apto para urbanizar, obviamente. Pero tú lo urbanizas a partir de zanjas de descoronación, zanjas de infiltración. Es decir, vas haciendo acequias.
Ya.
En función a la topografía, que te garanticen la infiltración del agua y frenar la fuerza en el caso de que haya lluvias fuertes y un posible desborde. La forestación dentro de la franja de seguridad es determinante. Y se puede hacer hasta un negocio la forestación, porque las franjas de seguridad tienen un vacío legal en que no te dice si va a ser fiscal o puede ser propiedad privada.
Ya.
Depende de los años que tienes de anterioridad del derecho propietario. Entonces, no es que les explicamos, no es que se les pueda quitar la franja de seguridad. Se puede mantener su derecho propietario en la franja de seguridad. Lo importante es el manejo, no puede ser habitacional.
Claro.
Porque están poniendo su propia vida en riesgo, su patrimonio. Por más que estén 10 años peleando para probar su terreno, como ha pasado ahora, en una noche todo su patrimonio se va al agua.
Claro, ¿y quién va a querer comprar ahora un terreno ahí?
Claro, y además es ilegal. En una zona de desastre no puedes vender, no puedes comercializar.
Claro.
Y si tratas de hacerlo, nadie te va a comprar.
Es eso, ¿no? Es cazar, creo, muchas de estas características que tiene posterior al desastre, obviamente, que hay que tomar en cuenta, ¿no? Como dices, no es porque no se quiere que la gente viva en algún lugar, que te establezca su domicilio, su hogar, que todos y todas tenemos derecho a hacerlo, pero realmente están escuchando, o sea, más allá de que ya la casa fue afectada, se le inundó, no va a poderla vender, no va a poder recuperar ese dinero, ese dinerito que invirtió, ¿no? En algunos casos perdieron hasta los autos, inmuebles, bueno, algunos muebles, ¿no? Electrodomésticos y otras cosas. Realmente son cosas que hay que ponerlas en la balanza en algún momento, ¿no? Sé que en algún momento puede ser atractivo, como mencionabas en algún momento, ¿no? Al principio de decir, un terreno que me salga, no sé, a cuánto, $10 el metro cuadrado, menos, ¿sí? Puede ser accesible. Pero a qué costo posteriormente, ¿no? Vivir esto y vivir por en menos de... Porque sabíamos que el 2018 ya habían problemas con algunos vecinos que no se quisieron mover de la zona, ¿no? De dejar estos terrenos. Y bueno, ahora vuelve a pasar en menos de 2 años, bueno, exactamente en 2 años, que esperemos, y todavía he escuchado y en algún lado he leído de que estas personas no se quieren mover y no se van a mover.
Es que uno tiene que caracterizar. Mm. Se tiene que hacer un primero estudio, que es un estudio que caracterice el desastre. Primero, que identifica. Hasta ahorita no he visto que publiquen realmente cuál es el tipo de afectación a cada vivienda, a cada polígono de viviendas.
Exacto, ¿no?
Hay que ver cuáles han sido más afectadas, menos afectadas. Caracterizar cuáles son ilegales, cuáles están irregularmente legalizadas y cuáles están legalizadas. Una vez que caracterizas el desastre, ya puedes comenzar a tomar decisiones serias sobre cómo vas a manejar el desastre, sobre cómo vas a invertir en el desastre, porque el desastre implica una gran inversión, que si no es estratégicamente planificada, va a causar más conflictos sociales. Y también causa procesos injustos, porque obviamente la persona que está legalmente establecida tiene que ser primero atendida e indemnizada.
Claro.
La que está irregularmente atendida, digo, la que está irregularmente legalizada, tiene que darse las herramientas de gestión para que pueda identificar a quienes lo han estafado, del municipio y los loteadores. Si la alcaldía te aprobó tus planos en una franja de seguridad, quien aprobó, quien firmó esa aprobación de planos, tiene que tener un proceso judicial. Y para esto es fundamental que se active la ley Marcelo Quiroga de Santa Cruz. Se la tiene totalmente guardada, pero la ley Marcelo Quiroga de Santa Cruz es para todo tipo de corrupción. Exacto. Legalizar un área no urbanizable como urbanizable es un acto de corrupción.
Y además es de alto riesgo.
Y la ley Marcelo Quiroga de Santa Cruz te permite que sea retroactivo. No importa si lo han legalizado hace 20 años,
sí,
es ilegal. De la misma forma, las Lomas de Aranjuez están legalizadas sobre el Parque Tunari. No importa si fue hace 20 años, si fueron legalizadas habiendo ya una ley establecida de Parque Tunari, tiene que haber responsables, tiene que haber presos.
Y es algo que mencionabas, ¿no? El tema de esta parte retroactiva, leía igual un artículo en la cual identificaban que por lo menos 4 gestiones municipales en Tequipaya son o parte de este, también como un factor más para que se haya desatado este incidente, ¿no?
Exacto.
Bueno, eran cosas que se podían prever, ¿verdad? Que estas cosas que no se deberían haber dejado pasar desde un inicio, pero bueno, es lamentable, porque a mí no me gusta decir, bueno, así es Bolivia, así es nuestro país, así es nuestra Cochabamba. Es mentira. Creo que tenemos que cambiar esa percepción, y todas las personas que nos están escuchando, pues tenemos que ser parte también de ese cambio que queremos ver. Así que muchas gracias, Augusto. No sé si tú quisieras decir algo más, tal vez acerca de lo que ha pasado, algún mensaje que quisieras dar a la población.
Eso, que la población en general asuma ya una responsabilidad en el periodo electoral. Ahorita todos están más preocupados de la carita bonita, del discurso bonito, pero no de la propuesta.
Exacto.
Entonces ahorita hay que ver qué partido propone planificación territorial, manejo integral de cuencas, gestión de riesgos. ¿Qué partido propone reactivar de forma seria la ley Marcelo Quiroga de Santa Cruz? Son propuestas que ningún partido la está abriendo. Todos hablan de desarrollo económico de forma general, como si fuera poner empleos, como si fuera una obra de magia, sin darte cuenta que si tienes una crisis en tu territorio, no importa cuánta capacidad tengas de generar empleos, los desastres y los impactos ambientales van a liquidar tus posibilidades de desarrollo.
Muchas gracias, Augusto. Ahí teníamos, estamos en un momento crucial, creo, de verdad. Se vienen elecciones nacionales, luego las elecciones subnacionales, y acá quienes tienen el poder somos nosotros, ¿no? El ciudadano, la ciudadana, los jóvenes. Ahorita tal vez estamos un poco más preocupados por los memes y qué pasa, que está bien, es interesante hasta cierto punto, pero como dice Augusto, tratemos de ser un poco más curiosos en qué me ofrece este candidato o esta candidata para mi futuro, ¿no? A nivel laboral, a nivel seguridad, a nivel académico, a nivel de seguridad social, a nivel de medio ambiente, ¿no? Nadie está ahorita preguntando a los candidatos qué están haciendo, cuál es su propuesta por el tema ambiental a nivel nacional, a nivel departamental o municipal. Creo que tenemos que ser un poquito más persuasivos en esa parte, interesarnos más para que estas cosas como las que hemos vivido hace 2 semanas de verdad no vuelvan a suceder, no volvamos a tener que lamentar estar en campañas para tener que atender a hermanos, hermanas, bolivianos, bolivianas que se ven afectados por este tipo de incidentes. Con esto despedimos a Augusto. Muchísimas gracias, Augusto. Esperamos tenerte tal vez próximamente para otro análisis. Esperemos posterior a esta atención de la emergencia.
Y pues con esto nosotros nos despedimos hasta un siguiente programa, donde abordaremos ya de forma específica algún tema prioritario ambiental para nuestra ciudad, para nuestro país y, por qué no, también para el mundo, ¿no? Entendemos de que los problemas ambientales realmente son muy preocupantes y creemos de que tenemos que tomar acciones ya. Así que muchas gracias.
Es hora de despedirnos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Aterrizando, caminando juntos por un mundo mejor.